Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Siendo las 3:01 del día jueves 4 de junio del año 2015, Iniciamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 18 grados, sensación térmica 17, humedad 60%, presión 1019, vientos 4 kilómetros noreste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con las efemérides con Norberto.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a reencontrar en este jueves en el programa Planeta Azul y les vamos a dar qué sucedió un día como hoy, desde el año 1574, cuando Luis de Fuentes y Vargas, por ejemplo, fundó la ciudad de Tarija en la República de Bolivia. En 1754 nació Miguel de Azcuénaga, patriota y militar argentino. En 1783, los hermanos Montgolfier lanzan su primer globo aerostático no tripulado en Francia. En 1813, la Asamblea Constituyente declara el estado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, independiente de toda autoridad eclesiástica que exista fuera de su territorio. En 1825 murió el general Domingo French, patriota de este movimiento de mayo. En el año 1885 nació Luis Burmeier, productor cinematográfico, fundador de la Metro Golden Mayer. En 1896 Henry Ford circula con su cuadriciclo autopropulsado por las calles de Detroit. En 1919, el Congreso de los Estados Unidos le concede el voto a las mujeres. En 1940, las tropas alemanas entran en París en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo este hecho porque hicieron una película donde realmente se veía el carácter de los franceses, la forma de ver cómo estaba avasallado su territorio y su ciudad, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí nace esa poderosa contraofensiva,
la resistencia,
que es la resistencia francesa, uh-huh, ¿no? Que realmente hizo un marco en la historia del mundo. También en 1940 muere el general Enrique Mosconi, fue militar ingeniero, precursor de la exploración y explotación petrolera en Argentina, y debemos recordar que fue el primero en declarar que fue director de YPF, uh-huh, eso sobre todo, y el ideólogo de la nacionalización del petróleo en Argentina. Uh-huh. O sea, esto no sucedió en los últimos años. Digamos, ya hubo gente que trabajó en esto hace muchos años y que, bueno, por malos gobiernos se perdieron y se trata de recuperar malamente también, pero todavía creo que falta profundizar la política petrolera en el país. Y en 1985 se realizaron aquellas pruebas francesas en el atolón de Mururoa, esas pruebas nucleares en el Pacífico Sur, que por supuesto quedaron grabados para toda la vida y siempre uno piensa, ¿qué se le puede haber pasado por la mente al hombre desarrollar esta energía nuclear y encima probarla en un ecosistema marino del cual estaba habitando y que no sabía ni siquiera cuáles eran las consecuencias del futuro, ¿no?
Pero eran explosiones subterráneas, ¿eh?
Sí, sí.
Una cosa en la isla.
Una cosa de locos. Bueno, vamos a un pequeño corte y retomamos enseguida el programa.
I'm a fortune stranger, knife in a mirror, changeable weather when exceeding time. fight it, but I'm such a heavy sleeper. Feeling for forever when it's seated in time. Time for a touchdown. Tell me when I can go. Throw me a new curveball.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-15-65-18-39-89.
Bueno, siendo las 3 y bueno, no sé, se me tildó la máquina. Las 3 y 8 minutos, sí. Continuamos con el programa y vamos a una nota publicada en el suplemento del New York Times en Clarín del día 28 de mayo de este año. Una nota que es un punto de vista contrario, ya lo van a ver, pero quiero que entiendan que no, que lo hagamos público no quiere decir que compartamos los criterios. O sea que esto es para tener en claro qué dice, para debatir, para tener en cuenta qué dicen los que dicen al revés. La cosa, lo que lo ven desde el otro punto de vista. O sea que, y para que tengan en cuenta que es muy importante saber la opinión y muy claramente tener la opinión del que opina distinto. O sea que debemos analizar en profundidad el que se opone. O sea que no hay que matarlo, hay que estudiar.
No, la pluralidad es buena.
Claro. Entonces,
el debate, no, bueno,
el debate
es...
Veamos qué dice. Dice, por otro concepto de sostenible, o sea, de sustentable. Esto lo escribe un tal Eduardo Porter. Análisis. En un año, el ciudadano promedio de Camboya consume unos 160 kWh de electricidad. Los bangladesíes están en mejores condiciones al consumir 260. Antes del devastador terremoto, los nepaleses utilizaban unos 100. En Etiopía, la cifra es de unos 50. Del otro lado está la heladera de la cocina de uno, que consume entre 300 y 600 kWh por año. Decenas de países, incluyendo Nepal, Camboya, Bangladesh, han acudido en tropel para unirse al nuevo Banco de China de inversión en infraestructura, un potencial rival del Banco Mundial. La razón es sencilla. Las prioridades ambientales de Occidente están bloqueando su acceso a la clase de infraestructura energética que podría brindar la comodidad y abundancia que disfruta Occidente. Estados Unidos depende de carbón, gas natural, energía hidroeléctrica y energía nuclear para obtener alrededor del 95% de su electricidad, dijo Todd Moss, del Centro de Desarrollo Global. Y sin embargo, colocamos restricciones importantes al financiamiento de esas cuatro fuentes de energía en el extranjero. La agenda ambiental de Occidente afecta a los mismos objetivos que busca alcanzar y amenaza con impulsar el cambio climático en lugar de retardarlo. Tiene que ver con con pragmatismo, con un toma y daca, dijo Barry Brook, profesor de sostenibilidad ambiental en la Universidad de Tasmania, en Australia. La mayoría de las sociedades no seguirán los caminos de baja energía y bajo desarrollo, independientemente de que funcionen o no para proteger el medio ambiente. Recientemente, un grupo de expertos involucrados en el debate ambiental emitió lo que llaman el manifiesto ecomodernista. Los ecomodernistas proponen el desarrollo económico como un requisito para preservar el medio ambiente. Lograrlo requiere abandonar el objetivo del desarrollo sostenible y reemplazarlo con una estrategia para utilizar la naturaleza de manera más intensa. Ecomodernistas. Para mitigar el cambio climático, salvar la naturaleza y abordar la pobreza mundial requiere nada menos, argumentan, que intensificar muchas actividades humanas, particularmente la agricultura, la extracción de energéticos, silvicultura y asentamientos, de manera que utilicen menos tierras e interfieran menos con el mundo natural. Este nuevo marco de referencia prefiere una serie de políticas muy diferentes a las que actualmente en boga. Consumir los productos de la agricultura local, de pequeña escala, por ejemplo, podría ser perfecto para los habitantes de Occidente, pero emplearlo para alimentar a un mundo de 9.000 millones de personas consumiría cada hectárea de la superficie del mundo. La industria agrícola, empleando fertilizantes sintéticos y técnicas modernas de producción, podría alimentar a muchas más personas con mucho menos tierra y agua. Como señala el manifiesto, hasta 3/4 de la deforestación global ocurrió antes de la revolución industrial, cuando la humanidad presuntamente estaba en armonía con la madre naturaleza. En el último medio siglo, la cantidad de tierra requerida para cultivar cosechas y alimento para animal por persona promedio cayó a la mitad. Si queremos que el mundo en desarrollo alcance incluso la mitad de nuestro nivel de desarrollo, no podemos hacerlo sin estrategias para intensificar la producción, dijo David Kay, de la Universidad de Harvard, uno de los firmantes del nuevo manifiesto. El desarrollo permitirá que las personas en los países más pobres se mudaran a las ciudades y obtuvieran mejor educación y empleo. La vida urbana aceleraría las transiciones demográficas, disminuyendo las tasas de mortalidad infantil y los índices de fertilidad. Al comprender y promover estos procesos emergentes, los humanos tienen la oportunidad de hacer nuevamente verde y nuevamente silvestre a la Tierra, incluso al tiempo que los países en desarrollo logran estándares de vida modernos y llega al fin de la pobreza material, argumenta el manifiesto. Esto requeriría muchísima energía. Los molinos de viento o bioenergéticos pondrían grandes porciones de la superficie de la Tierra al servicio de la producción de energía, por lo que solo tienen un uso limitado. En contraste, los paneles solares y las plantas nucleares con el tiempo podrían suministrar energía libre de carbono a una escala muy grande. Mientras tanto, los países pobres requerirían acceso a otras formas de energía: hidroeléctrica, depresas, gas natural, quizá hasta carbón. Pese a todas las objeciones relacionadas con el ambiente que podrían mencionarse al respecto, la alternativa parece irrefutable. Dejemos que los pobres del mundo quemen estiércol y madera, degradando aún más los bosques del mundo, o coloquemos paneles en sus chozas para que puedan cargar sus celulares. El desarrollo sostenible ha existido desde que la Comisión Brundtland de la ONU lo propuso en 1987, pero incluso entonces reconoció su problema de energía. Un camino seguro y sostenible de energía es crítico para el desarrollo sostenible, afirmó aún no lo hemos encontrado. Un cuarto de siglo después, el discurso ha cambiado un poco. Bueno, este es un punto de vista bastante distinto al que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Y obviamente, a partir de acá, vamos a iniciar un debate que en principio es entre los que estamos acá presentes. Y si ustedes quieren participar, a través de los medios que Federico les da continuamente en las pausas, pueden hacerlo. Están invitados. Siempre con respeto, o sea que acá la idea como esta, ¿no es cierto? Que la que no comparto yo, no sé, ahora veremos el resto, no implica que vamos a decir ningún improperio ni nada. O sea que vamos a exponer distintos puntos de vista y a fundamentarlo. O sea que, bueno, no sé si querés empezar vos.
Mira, yo simplemente pienso que el crecimiento de la humanidad desmedido, como está sucediendo en estos momentos, y la corriente migratoria hacia las ciudades, te llevan a que el desarrollo de la tierra, la gente que maneja la tierra, sea cada vez menos. Pero la gente que tiene que comer, seamos cada vez más. Por otro lado, tenés que pensar que el promedio de vida se está estirando gracias a la medicina. Por lo tanto, hay un acumulamiento medio desmedido, medio descontrolado, de una humanidad que requiere mucha cantidad de atención, con un gasto mucho más importante de energías de distintos tipos, y por otro lado, una cantidad de alimentación para gente que no está produciendo en el campo, sino que por el contrario lo que estás haciendo en el campo es tratando de dar mayor cantidad de alimentos a una cantidad de animales, en el caso de China a los cerdos, para poderle dar de comer a mayor cantidad de gente. Es decir, sostener esto es bastante difícil, es bastante problemático. Yo no creo que si no te vas al alimento sintético en poco tiempo, si ahora estamos gastando antes del año y medio, ¿no? Antes, perdón, en menos de un año, estás gastando un planeta y medio, si vos no te vas al alimento sintético, yo no creo que la Tierra te pueda sostener con una alimentación de este tipo. Acá en la Secretaría de Ambiente de la Nación hubo un ingeniero que hizo un muy buen estudio, del cual él dijo que si producías todo orgánicamente y sacabas esta mentira de Monsanto, la semilla transgénica y toda esta basura que a su vez te trae mayor cantidad de enfermedades, ¿no? Claro. Se producía mayor cantidad de alimentos que en las condiciones actuales. Claro. Él hizo un estudio bastante profundo, recuerdo que lo presentó en la Sociedad Científica Argentina, y fue muy interesante los parámetros que daba. ¿Qué va a pasar, digamos, si China sigue avanzando sobre todos los países? Me acuerdo de esa frase tan simple que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. En algún momento a China se le va a soltar la mano, porque él lo que está produciendo en cada país es, digamos, si yo tengo la billetera y te puedo dar unos cuantos pesos, esto es un problema a los políticos, no es un problema a los pueblos, entonces vos me vas a dar mayor cantidad de alimento porque yo cada vez voy a tener mayor cantidad de población. Pero China tiene todo degradado, no es ningún ejemplo. Tiene degradado el suelo, tiene degradado el agua, los ríos, las lagunas, lo que vos busques en China está degradado. El ambiente en general es un desastre total. El aire que respiran, lo podés ver en cualquier fotografía, estás todos los días con barbijo porque la gente se enferma. Entonces no es ningún ejemplo. Lo que está haciendo China es lo que llamamos desde Argentina, es un verso. Digamos, yo te presto unos pesos, vos te haces la represa.
No, no, y además China quiere abarcar otros países, ir a otros países para poder hacer lo que no pueden hacer en tu país.
Claro, claro.
Por la degradación por eso, que tienen.
Lógico, y aparte porque necesitan comida.
Por 2 centavos.
Claro, y lo que te van a sacar son siempre el producto de la tierra. Es decir, te va a sacar el mineral, te va a extraer el alimento. Después ellos van a fabricar productos con eso, que a su vez se lo van a vender a otros países. Si la querés hacer más simple, acordate que Argentina le vendía gas a Chile, que se lo compraba a Bolivia barato, pero no producía nada. ¿Sí? Este es un negocio, y el de China es exactamente igual.
Claro.
Es decir, los tipos van a acumular cosas para darle de comer, en parte a su pueblo, que lo van a empezar a repartir. Porque esta política de sostenibilidad es una cosa entre comillas. Es decir, China te va a venir acá, te va a imponer de que tengas 1 millón de chinos. Y va a empezar a repartir 1 millón de ciudadanos chinos por cada país, porque no lo va a poder mantener en su territorio.
Entonces, otro problema que trae eso es que a la gente de acá de Argentina no le van a dar trabajo, porque ya traen
Mano de obra de China. Y aparte porque vas a llegar a tener el control del producto. Ahora, digamos, si yo soy chino, ¿no? El gobierno chino, y te pongo dinero para una minera y traigo mis empleados a trabajar ahí, yo te voy a sacar el control de esa minera. Claro, es decir, esto es automático.
Sí. Y eso está pasando.
Claro, y todo esto, ¿a dónde va? Y va al bolsillo de 4 o 5 tipos
políticos
que llegaron a ser políticos y hoy tienen un cargo y mañana no sé qué van a tener, pero que es la deshonestidad. Es decir, nadie habla con la realidad, ¿no? Entonces, estas teorías nuevas que salen de sostenibilidad, sobre todo de algunas universidades, muchas veces son un tiro de gracia.
Sí.
La alargamos,
sí. Vemos, para ver qué pasa.
Vemos, claro, cómo rebota, no,
pero
esto.
Pero digo, en profundidad, yendo al meollo de la cosa, sí. ¿No es cierto? O sea, que podemos llegar a ser 9.000 millones, es cierto.
Sí.
Porque ya somos, estamos muy cerca de los 7.000 o...
7.000, casi 500 millones,
bueno,
de habitantes.
Por eso, pasamos de los 7.000. O sea que eso es cierto.
Sí.
Que... O sea, que la necesidad de alimento de toda esa gente es una cosa cierta, innegable.
Sí, no.
El tema del avance de la medicina y la prolongación de la vida de las personas hasta grados de ilogicidad total, porque uno no se explica para qué, con qué sentido, también es cierto. Entonces, acá hay una serie de cuestiones metidas como si estuvieran metidas en una licuadora, ¿no es cierto?, que nos dan como resultados, después que uno enciende la máquina, que se terminó el mundo. O sea, no tenemos más mundo, porque si nosotros leemos
el mundo, el humano, fondo, ¿no?
No, el mundo, el como planeta.
No, el mundo como... Yo en eso no estoy de acuerdo, disculpame, Guillermo. El planeta, como sí, no tiene ningún problema de eliminar todo lo que le molesta y es basura de un plumazo. Sin ningún problema. Ya lo hizo muchas veces, cambió la faz de la Tierra, desaparecieron especies enteras que eran 10 veces más fuertes que los humanos. Esto es lo de menos. A mí el planeta en sí, como planeta Tierra, va a seguir evolucionando porque recién está en la mitad de su vida. Esto no hay ningún problema. Lo que el hombre está haciendo es autodestruirse.
Sí.
Nada más. Pero no
como
el especie, planeta. Sí, porque al planeta, si vos lo dejás.
Escuchame una cosa. ¿Cuál es el temor, cuando vos leíste las efemérides, el temor básico que te infundió las explosiones nucleares subterráneas en el atolón?
Sí, sí, por supuesto, porque puede haber una modificación. Pero ¿sabés qué?
Pero ojo, atendeme. Estamos hablando en año 70.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Del año 70 a hoy,
sí,
las bombas atómicas se multiplicaron, el poder de la bomba atómica, hoy las bombas atómicas en recipientes más chicos, tienen potencia
mayores.
Muchísimo mayores. O sea que el hombre ha adquirido, con el correr de los años, un poder de destrucción masiva.
De autodestrucción.
Sí, sí, no, no, pero...
Porque el primer afectado
va a ser el que menos evolución tiene. Escúchame, escúchame una cosa. El hecho del invento de Ford, que también lo nombraste, ¿no es cierto? Que generó todo un avance tecnológico y toda una cuestión con respecto del trabajo y la industria y los cambios que se provocaron, ¿no es cierto? Generó el calentamiento global, ¿no es cierto? El cambio climático.
La industria en general.
No, pero el uso de ese invento, el uso de ese invento,
no solo el auto, digamos.
Todo eso, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno. Calentamiento global, derretimiento de los polos, ¿no es cierto? Y eso, te guste o no te guste, implica un perjuicio para el hábitat, que no se sabe bien cuál va a ser el resultado.
Si me dejas, te explico una cosita. En todo esto, en el calentamiento global, siempre el mayor impactado va a ser el ser humano, que es el último que llegó. ¿Por qué? Porque los vegetales y mucha cantidad de animales ya pasaron por glaciaciones y pasaron por calentamientos globales mucho más extremos que los de ahora. O sea que genéticamente tienen una evolución muy superior a la del ser humano. El primero que se va a destruir en todo el planeta, pero te lo puedo garantizar, es el Homo sapiens sapiens.
O sea que somos los más débiles nosotros.
Vos tirás 10.000 bombas atómicas, el primero en desaparecer va a ser el hombre. Van a quedar vivos montones de especies de insectos, montones de especies vegetales de cualquier tipo, y esos van a volver a evolucionar. Si vos le sacarías hoy toda la raza humana de todo y dejás al planeta 20 años con todo lo que el hombre hizo, yo te aseguro que desaparecen la represa, los edificios, la ciudad. Y en todo eso vuelve a estar implantada la naturaleza. Uh-huh. Pero si vos le sacás toda la naturaleza y dejás al hombre solo con estas cosas que hizo, automáticamente desaparece. Bueno, claro. Ahí te da la pauta de la evolución de uno y la evolución de otro. Ahora, que nosotros nos creamos seres superiores porque estamos en primero de la escala animal y puede ser un ser dominante, es un ser destructivo, porque vos imaginate que todas las otras especies vivientes se autorregulan.
Claro.
Menos el hombre, que no se autorregula, sino que crece indiscriminadamente, quiere comer indiscriminadamente, gasta indiscriminadamente, no tiene sostenibilidad en nada, es decir, el tipo lo único que quiere es, no sé, si tiene un auto, quiere 2, 3, 5, 10, 18, ¿para qué? Para nada. Es un tema de ego. Y el ego te va a llevar a la propia destrucción. Solito. Entonces, a mí no me preocupa, te digo, en absoluto, cuando leo, sobre todo cuando viene ahora como mañana el Día del Medio Ambiente, que cuidemos el planeta Tierra. No, señor, para mí no es la frase. Es una idea personal. La idea es cuidémonos del planeta Tierra. Porque te va a hacer desaparecer. Es automático. Cuando vos lo llenás de basura en un lado, el planeta cambia. Cuando le pones un dique, el río cambia de lugar y te barre una ciudad. Cuando el tipo se creyó que hizo los mejores edificios del mundo, ayer estuve en una reunión de la Comisión Sísmica Mundial, ¿qué pasa? Te viene un terremoto de 9 y mirá Japón, chao, fuiste con todo lo que hiciste. ¿Sí? O sea, el planeta tiene armas escondidas extremadamente poderosas, de las cuales todavía solo te está demostrando una pequeñísima parte. Mira lo que te digo.
En una conflagración nuclear, ¿qué queda?
Hay mutantes.
No, pero digo, queda,
no hay problema, queda porque...
Pero ojo, mirá que han desaparecido, no solo, porque esto es un planeta miserable, han desaparecido... ¿cómo es? Galaxias, no solo estrellas.
Sí, no, pues este planeta dentro de 4 o 5 mil años.
No, está bien, pero digo, millones de años, considerando la potencia que tienen hoy las armas nucleares, ¿cierto? De
u otras armas, bueno, pueden haber
más. No, va a pasar, ¿viste? Nada, va a destruir ciertas cosas que la naturaleza las va a
recuperar. Que dicen que hay un corrimiento del eje terrestre, no sé si es cierto o no, que provocado por una de estas pruebas nucleares.
Pero también cada vez que hay un terremoto de grado 8 para arriba, hay un corrimiento del eje.
Ah,
es decir, mirá, que vos no te enterás, la gente no se entera.
Claro.
Pero con el terremoto
de Japón, ¿no?
El último de Chile, grande, la ciudad de Buenos Aires se corrió 3,8 centímetros hacia el oeste. O sea, toda esta ciudad que ves acá, que parece muy fuerte, se desplazó casi 4 centímetros mientras vos dormías.
Sí,
vos no te enteraste, pero vivís
La placa tectónica donde estamos asentados se corrió.
Centímetros.
Está bien, pero digo,
y en Chile hay ciudades que se corrieron 3 metros.
Vos sabés que hay quienes hablan de que el tema terremoto es un arma que tienen los yanquis, ¿sabías?
Sí, no, pero bueno.
Bueno, ayer, no, pero te digo, o sea que el tema de que lo que produce el fracking.
Sí, pero eso es un terremoto de sismos.
Ojo,
menos.
Te digo, el poderío que ha alcanzado el ser humano tiene grado, ¿no es cierto? Porque no es como en otras épocas que el hombre no podía generar un daño mayor. Hoy hay mecanismos que nosotros todavía no conocemos. Además, hoy están hablando, ¿no es cierto?, de llegar, ayer lo hablábamos, de llegar a la Luna en 4 horas.
Sí, lo quiero ver primero.
Bueno, pero pero te estoy diciendo que el grado de avance tecnológico, ¿no es cierto?, es tan grande que, porque hay que reconocerlo, ¿no es cierto? O sea, que ese poder que antes no tenía, hoy lo tiene. ¿A quién se le iba a ocurrir pensar en que el hombre iba a manejar terremotos?
Sí. Digamos, terremotos pequeños.
Yo lo vi en película.
Sí, sí, pero vos pensás esto. Vos pensás que dentro del planeta, la famosa falla de San Andrés.
Sí, bueno, ahí hay
que
una,
pasa
hay
toda por la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Si Estados Unidos provoca un terremoto, el golpe que le va a pegar a Los Ángeles.
Sí.
Va a ser una cosa
tremenda, ¿no?
para acordarse históricamente.
Bueno, hablando del terremoto, ahora está por estrenar la película, ¿no?
Sí,
terremoto,
sí,
que
sí,
tiene
sí.
que ver con el tema de Los Ángeles.
Sí, claro, justamente. Pero vos calculás que el fracking, que te produce pequeños sismos, que sabemos que está comprobado en Texas y en otros estados en Estados Unidos, es una pavada al lado de la ruptura de una placa tectónica de 500 kilómetros de largo como se produjo en Chile, u otra que se va a producir en la zona de Ica, que se viene estudiando desde hace años y que geólogos de todo el mundo dicen que el golpe va a ser tan fuerte como la de Japón o la de Chile. O sea, estamos hablando de grado 8, 9, que es un golpe terrible. Eso al lado del fracking no es nada.
No, ¿viste? más vale.
Es decir, cuando se rompe un pedazo de placa tectónica, el eje de la Tierra se mueve. Te cambia la hora. Te hace vivir en otro sector.
El temblor que produce el fracking, ¿no puede adelantar al otro terremoto?
No puede adelantar porque el otro terremoto es una placa, imagínate, de miles de kilómetros, que se está metiendo por debajo de otra placa, que cuando no puede escurrir rápidamente empieza a crece como si fuera
una montaña
hasta que se parte. Y cuando se parte, que es toda la carga de energía, todo lo que hay arriba, te lo desparrama como quiere. Vos pensás que hoy la cordillera de los Andes, el Himalaya, y todo esto está en pleno crecimiento. Si vos medirías todos los meses, irías viendo que cada una de estas montañas crece 1 milímetro, tiene 1 milímetro más de altura, 1.5, 2 milímetros, y todo esto te provoca un movimiento. La Tierra es una cosa que al hombre lo puede hacer volar y desaparecer en cualquier momento. Pero también hay una cosa que yo aprendí en Sudáfrica con los cuerpos de los especialistas en animales. Cuando una especie animal, es decir, está incluido el hombre, que es una especie animal, ¿Llega a condiciones críticas? ¿O hay muchos? ¿O hay poco? Suceden dos cosas. Si hay poco, no se reproducen. Es automático. Vos decís, ¿qué le pasa? El rinoceronte está sano. La hembra, el macho, vos lo ponés, no se reproduce. Es decir, es como que falta una contención, un hábitat. Y eso empieza a ir al exterminio.
Claro.
Entonces, ¿qué hicieron los sudafricanos? Tomaron una cantidad de rinocerontes blancos, hablaron con gente que eran dueños de campos en Texas, hicieron un convenio y los mandaron a Texas. Sí, unos tenían machos, otros hembras, empezaron a desparramar. ¿Cuál es la teoría? Que cada tanto la naturaleza manda un embate contra cierto tipo de especies para regularla. Esto es una cosa natural.
Sí.
Digamos, bacteria, microbio, lo que vos quieras.
Sí, 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 sí.
Entonces diezma con una cantidad. Es decir, como que a la naturaleza le sobra. Entonces de un saque mueren cientos o miles de animales de cada especie. Ellos tenían miedo porque estaban con 25 rinocerontes y si venía esto que no se sabe cuándo, ni cómo, ni dónde, se le morían todos los animales que a su vez estaban sanos. Entonces, mandándolo a otro continente, esto no sucede. Es decir, sucede donde las especies están habitando.
Donde son naturales.
Claro. Y después que sucedió esto, se empezaron a reproducir en los Estados Unidos y empezaron a traer animales nuevos. Y otra vez la población de rinoceronte creció y otra vez la población se estableció y empezaron a tener crías sin ningún problema. Este ejemplo le puede pasar al hombre. Vos fíjate que cada tanto la naturaleza te manda un embate, ¿sí? Pero nunca vas a conocer las cifras reales. Es decir, ¿cuánta gente murió de dengue el año pasado? ¿Cuánta gente murió?
¿Sí? No, con el tsunami.
Ok. Esto se puede ir multiplicando a peor.
Sí.
Esto es muy factible. Es posible que si vos te alimentás, estoy dando una hipótesis total, que vos te alimentás de alimentos transgénicos, hay una especie que se despierta, que se introduce con vos y en un momento, digamos, colapsa y dice, bueno, todos estos 5 millones de tipos que comían tomate transgénico fueron. Y vos en un rato tenés la población diezmada, ¿me entendés?
Eso tiene que ver con la naturaleza, no esto, con la intervención del hombre.
No, esto tiene que ver con la naturaleza. Y la intervención del hombre, ¿qué te va a provocar? Una mutación. Y esa mutación te puede venir en contra. O sea, el hombre juega con cosas que no sabe cuál es el
exacto,
futuro.
Exacto,
¿viste? Porque exacto. Una cosa es el presente y otra cosa es cómo vas a evolucionar.
O sea que la tecnología,
no tiene previsto conocer.
El avance tecnológico, ¿no es cierto? Indiscriminado, irracional, que ha producido el ser humano, nos lleva a estos análisis. Porque el cavernícola ese con el garrote al hombro no tenía ningún problema. No tenía ni no estaba planteándose la posibilidad de que su mundo se terminara o que el mundo se lo comiera.
No. Estaba en plena evolución.
Estaba la posibilidad de que se lo comiera algún tiranosaurio, Rex. Esa era la posibilidad, ¿no es cierto? O que sucumbiera por algún tipo de resfrío o lo que fuera. Pero hoy el hombre se ha hecho, ¿no es cierto?, de una cobertura que le asegura una vida de X cantidad de años y que nazcan, todos los que nacen viven, y entonces estamos en 7.000 millones de habitantes que no sabemos qué le vamos a dar de comer. Entonces, esto es lo grave del ser humano, que se ha convertido en naturaleza, ha pasado por encima de la naturaleza y ha hecho un desastre con la naturaleza.
Vos fíjate que hay 150 enfermedades, según escuché de un médico, autoinmunes, que no saben ni de dónde viene,
ni
si hay medicación, ni qué cosa la provocaron.
Claro.
O sea, y vos te das cuenta que hay mucha gente joven, chicos, niños que nacen con este tipo de enfermedades ahora.
Sí, sí,
es decir, eso es parte de la evolución o de la involución que está provocando.
Sí, el tema de la mutación genética, todo ese juego que se hace, ¿no es cierto? Que bueno, el tomate lo mezclan con cactus ¿no es cierto?
Sí,
para que no necesite tanta agua, para que resista el frío, mezclan el glifosato con las plantas para que se haga fuerte la planta al glifosato. Entonces todo eso tiene que tener un efecto.
Lo que pasa
obvio.
Es que no se sabe cuándo,
claro.
Ni tampoco sabes cómo están mutando todas las bacterias,
claro,
insectos,
claro.
Que son mucho más rápido.
Sí.
¿Qué sé yo? Hay especies que tienen varias crías en un día, mientras que el hombre tiene una generación de 25 años, el otro las tiene 4 generaciones en 24 horas. Por lo tanto, mucho más rápido va a asimilar todo lo que pasa y se va a hacer mucho,
claro,
más resistente.
Es lo que pasó con las bacterias,
claro,
y con los microbios.
¿Qué pasó con el DDT?
Claro,
no, si lo tuviste que dejar de usar porque ya
no sirve.
Mataba un tiempo, pero las hormigas seguían,
claro,
ahí.
Las hormigas se hicieron resistentes a todo. Claro.
Y con esto va a pasar exactamente lo mismo.
Claro.
Es decir, los insectos se van a comer la semilla transgénica al que fabricó lo transgénico y se van a tomar el glifosato, mientras a vos te va a perjudicar altamente.
Claro.
Me dice, porque se van a hacer altamente resistentes.
Uh-huh.
Y después que se hacen altamente resistentes, ¿qué va a suceder?
Eso,
y va a invadir.
Eso sería pensar a largo plazo. Acá todo se piensa a corto plazo.
Claro.
Pero sí.
Bueno, pero,
a ver.
Para analizar bien esta cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ¿sostenibilidad sí o no?
Para mí sostenibilidad sí, con un manejo racional.
Ahora, ¿sostenibilidad sí? ¿Qué quiere decir? Porque acá están hablando de usar energía atómica, que sabemos, porque ya lo hemos hablado en distintos programas, que el problema con la energía atómica son los residuos.
Sí, claro.
O sea, está muy lindo,
sí,
porque es una energía importante. O sea, es una generación importante de energía.
Sí, claro.
Pero, ¿qué pasa con los residuos? Con los residuos radiactivos.
Y va a haber que tratarlos.
Entonces, no es tan sencillo decir, voy a usar el carbón. Usar carbón, que es lo que está haciendo China, por eso que tiene el problema que tiene,
claro,
con el aire,
claro,
¿no es cierto? Genera algo peor que lo que pasa con el petróleo.
Sí, emite dióxido
peor,
de metano.
Peor. Entonces, el avance el efecto de sacar de la pobreza a grandes sectores,
sí,
para sacarlos de la pobreza para que se mueran intoxicados en un aire que no pueden respirar. O sea, ¿qué ganamos con que salgan millones de personas de la pobreza?
Sí.
Es decir, que tengan dinero en el bolsillo que no van a poder gastar porque no van a poder respirar, porque no van a poder tomar agua, porque no van a... Entonces, digo, ¿dónde está la solución? Porque estamos metidos, ojo.
Es un gran problema.
Porque de todo lo que hablamos acá, surge que ni sí ni no.
Sí, sí. Lo que
estamos
pasa es que
en un problema.
La sostenibilidad
grave.
Tiene que ir acompañada por todo.
Sí,
por una energía renovable.
Norberto, pero atendeme una cosa.
Limpia.
Es cierto que cuando Estados Unidos te impone una regla de sostenibilidad para afuera, ellos para adentro viven de la manera en que viven y usan todo.
Sí, sí.
Sí. ¿Me entendés? Entonces,
es una
¿cómo
sociedad
es?
De consumo,
¿cómo?
Altamente.
Bueno,
de
perfecto, pero ¿cómo es la historia? Entonces, me imponen a mí que yo tengo que usar energía eólica. Y ellos usan lo que les conviene. Energía atómica, energía, lo que más les conviene.
No, por eso,
¿cómo es el tema entonces?
La sostenibilidad tiene que ir de la mano acompañada por toda una cosa que es sostenible. Es decir, tu ropa tiene que durar más tiempo, las baterías de los teléfonos tienen que durar 5 o 10 años, no tenés que tener un teléfono cada 6 meses.
Ojo,
esto se habló.
Porque
si no está generando
residuos
altamente
peligrosos. La industria funciona, ¿no es cierto?, en base a necesidad. La industria implica que gente trabaja, tiene trabajo, gana dinero, consume. O sea, porque es un circuito. Es un circuito cerrado. Un circuito cerrado, ¿no es cierto? Entonces, si vos decís, esto va a durar más, estás diciendo elípticamente, o sea, vuelve eso, la empresa que fabrica eso va a fabricar menos.
Claro, pero vos tenés que vivir con menos cantidad de dinero.
No, pero pará. Si esa industria fabrica menos, en esa industria va a tener que trabajar menos gente.
O sea, puedes trabajar la misma cantidad de gente.
No,
Guillermo,
si fabricas...
En vez de ganar 10.000, vos le podés pagar 1.000, porque lo que está todo es sobreexpuesto. Vos calculás que hoy un kilo de grano, espiga de harina, cuesta un peso. Y el pan cuesta 24 pesos en la panadería. Cuando el pan tendría que costar 4 pesos. Y vos, en vez de ganar 10.000 para poder comprar pan, con 5.000 te alcanzaría exactamente igual. Es decir, todo está como sobrevalorado, sobreexpuesto, sobre todo. Si vos sacás el, si vos sacás el cálculo de lo que cuestan las cosas reales y de lo que vas a comprar, es una cosa desorbitada.
Sí.
Totalmente. Es decir, acá en Argentina una manzana tendría que costar como mucho 50 o 60 centavos en un comercio. Porque si vos te vas a Río Negro, el tipo de Río Negro, la manzana no paga nada. Entonces, ¿por qué después tenés que ir a pagar la 15 pesas? Porque hay uno o dos tipos que se llenan de oro. Entonces vos necesitas tener una industria loca que te paguen, qué sé yo, un dinero increíble para poder comer. Y esto es toda una mentira, es decir, justamente la sociedad de consumo lo que te hace es sobrevalorar todo. ¿Entendés?
Puede ser,
en vez de recuperar minerales, porque vos recuperando todo lo que se tira, vos calculás que por año se tiran millones de toneladas de comida. Millones. ¿Sí? Si vos todo eso lo harías perfecto, eso sería una buena sostenibilidad. Si vos recuperás de todos los autos que se tiran, de toda la cantidad de millones de cubiertas en el mundo que se tiran, para hacer un sistema de cubiertas para automóviles que duren de otra manera y que sirva. Si vos te tomás un sachet de leche por día y vos tirás el plástico, porque no te podés guardar en tu casa, pero si el Estado ese plástico no lo recicla, mañana tenés que comprar un sachet nuevo. Cuando vos, en realidad, tres cuartas partes de ese ayer ya lo tenés.
Uh-huh.
Entonces todo costaría más barato y todo el mundo trabajaría igual. Es un problema de la sociedad de consumo. Es decir, ¿cómo se consume y a dónde querés llegar? Vas a querer llegar a un punto donde irte a comprar algo va a ser imposible y la pobreza va a crecer a pasos agigantados. Porque ahí lo tenés en Europa.
Un cambio de mentalidad muy grande tiene que venir a...
Claro, la gente viene de África, ¿por qué? Porque los matan, porque los vejan, porque no tienen para comer, pues no saben qué hacer, no sé. Entonces se van a Europa. ¿Viste? Y cuando llegás a Europa, qué sé yo, muchas mujeres se prostituyen, otros se enferman, otros no saben de qué trabajar. Entonces, por un lado vos estás vaciando un continente y por otro lado estás aumentando o llenando un continente que ya tiene mucha cantidad de gente.
Sí, pero cuidado. Cuidado porque ahí hay la mano siniestra, porque en África está entrando China también.
Sí, sí, por supuesto.
Y toda esa inmigración que hay.
Mira, en Ghana
sí.
Produce muchísima cantidad de energía eléctrica. ¿Sí? Lo que pasó de enero hasta ahora. Todos los días le cortan 12 horas la luz.
En Ghana.
En Ghana. Y le sobra la luz que tienen. Uh-huh. Es decir, es como que vos estás sirviéndole a plantas de China, qué sé yo qué, con energía y le estás sacando a la gente. ¿Entendés? Es un camello.
La están vendiendo.
Claro, la están vendiendo. Esto es toda una mentira. Entonces el tipo que vive en Ghana también se debe querer ir.
Claro.
Debe querer venir acá, no sé, ir a España, a cualquier lado.
Claro.
¿Viste? Porque allá está sufriendo cuando no tendría que serlo. Es decir, lo que pasa es que el manejo de todo esto es muy perverso. El manejo de los gobiernos, el manejo de las grandes multinacionales es muy perverso. Es decir, lo que cuesta un medicamento, vos te das cuenta que es una cosa desorbitada cuando la materia prima de repente es un árbol que no cuesta nada. ¿O por qué te tiene que costar una botella de agua embotellada 12 o 15 pesos cuando el agua sale de una vertiente y cuesta cero?
Claro, no tiene costo.
No tiene costo. Es decir, es una cosa como todo medio loco, ¿no?
Y estamos metidos en esa vorágine.
Y en esa vorágine.
Sí, aunque lo pienses, aunque no lo pienses de todo modo,
la sostenibilidad.
Claro. 20 pesos. Y si no, no, claro, si no tenés que tomar agua de la canilla, que también la pagás. Que también la pagás.
Pagás dos.
Claro. Dos veces. Claro. Bueno.
Bueno, mañana es el Día del Medio Ambiente, ¿no? Y estos temas tienen una relación totalmente directa. Y bueno, las Naciones Unidas siempre crea un día simplemente para que la gente recuerde que está viviendo en un ambiente que tiene que ser justamente sostenible a largo plazo, que le tengas que dejar a tus hijos y a tus nietos lo mismo que vos disfrutaste, no que vos ibas a un río a Córdoba a bañarte, pero mañana tu nieto no puede ir porque está todo contaminado, porque al gobierno se le ocurrió vender la tierra y hoy te están plantando soja y el río está lleno de glifosato. Es decir, todo este tipo de cosas, yo creo que si bien mañana es un día, el Día del Medio Ambiente para los seres humanos y para los seres vivos, tiene que ser todos los días. Y esta cosa hay que trabajarla, inventarizarse y realmente pensar, realmente uno, ¿a dónde quiere llegar?
¿No? Claro, ¿a dónde quiere
esto ir? Esto es, sí, una cosa que tenés que pensar un poquito a la noche, a ver si vos te crees que estás bien parado o lo que estás haciendo es verdaderamente parte del desastre. Y si sos parte del desastre, y bueno, te vas a sentir mañana o culpable o vas a querer revertir el tema cuando no se puede revertir. Claro.
No, yo creo que es cierto, pero terminamos de casi una hora, ¿no es cierto?, de debatir respecto de esta ponencia, que es casi una ponencia, en donde el medio ambiente, ¿no es cierto?, es una manipulación de los que tienen el dinero.
Sí.
¿No es cierto? Entonces, porque surge claro, porque hay toda una versión que dicen que toda la historia con la negatividad del fracking es producto de los rusos que tratan de terminar con el fracking que les da el petróleo a los norteamericanos, que es lo que hace que el petróleo baje.
Sí.
Entonces, cuando uno se encuentra en un mercado de valores, en donde los valores los tienen unos pocos, son los que tienen todo, y todos nosotros que estamos a los gritos quejándonos que no tenemos nada, y esos nos manejan como si fuéramos peor que títeres, ¿no es cierto? Entonces, es complicado, porque el tema del medio ambiente sustentable es una cuestión que nos vendría bien a nosotros, pero los que tienen Monsanto y todas esas empresas que manejan fortunas, ¿no es cierto? A esos no les importa. ¿Y qué es lo que se impone? Lo que ellos deciden. Entonces, que nosotros hagamos lo que hagamos, siempre, siempre va a quedar en la historia de lo que se pudo hacer. Vos lo dijiste bien en las efemérides, ¿no es cierto? Los franceses resistieron. Eran otras épocas. Era otra cuestión. Pero acá la resistencia nuestra debería ser contra los que tienen el poder y contra los que están manejando nos.
Sí.
Porque nos están manejando.
Sí, los que te están enfermando.
Claro. Porque, o te enferman, esta es la mejor forma de festejar el día del medio ambiente.
O te enferman psicológicamente o te enferman psicológica y físicamente.
Claro.
No, porque vos lo ves en la calle. Grupo de gente jóvenes, ¿no? Totalmente enloquecido, que no podés despegar los ojos del teléfono, corriendo al laburo para ganar guita y de ahí salir a una casa de moda a ver si te podés comprar un par de zapatos que viste. Es una cosa de loco. Es decir, la vida no pasa por ahí. La vida pasa por otro lado. Es decir, esa es, no sé, la vida de consumista que no te lleva absolutamente a ningún lado, donde terminás después en el psicólogo tratando de ver por qué vos no tenés ninguna relación con tu familia o tu hijo ya tiene 10 años, no lo llevaste nunca a ningún lado, pues estuviste 10 años laburando para comprar no sabés qué. Es decir, sí, tengo un auto, oh, qué bueno,
claro.
Fantástico. Y voy todos los días o una vez por cada día por medio, voy a la estación de servicio y le dejo 500 mangos para subir al auto, del cual a su vez soy parte de la contaminación que estoy provocando. Es una rueda loca. Es una cosa realmente de loco. Es decir, la gente no sabe vivir. Y si vos ves el mundo que te rodea, o sea, los animales, están totalmente en otro tipo de cosas. Si vos lo dejás, viven en armonía. Todas las hembras crían a sus hijos de la mejor manera. Le enseñan cuál va a ser el futuro, cómo van a tener que sobrevivir. Y ahí se acabó parte de la vida. Es decir, no hay una locura como la que tiene en el cerebro el ser humano, que quiere más, más y más, y te lleva a la destrucción. Vos calculás que se rompen represas, se parten los ríos, claro. Si hay inundaciones porque el tipo cortó los árboles. O sea, que el manejo que hizo es horrible. ¿Me entendés? Está viviendo como un loco. Ayer,
vamos a peor.
Ayer te doy un pequeño ejemplo. Ayer se habló por qué se sacó a la ciudad de Buenos Aires de lo que era, digamos, lugar sísmico de punto uno. ¿Y por qué se sacó? Y simplemente porque hay que edificar edificios. Nada más. Entonces, si vos le ponés que ahora sos cero, no tenés que invertir en el cemento que vas a poner en el edificio. ¿Sí? Lo haces común. Ahora, eso sí, si se replica el de 1888 o alguno de los sismos que llegaron y que estuvieron en Buenos Aires, y bueno, vas a ver la caída.
Se va a caer.
¿Me entendés? Entonces esto es un juego perverso.
Bueno, pero
es decir,
sigo insistiendo.
Un político que quiere tener mayor cantidad de impuestos, te saco de que vos estás viviendo en una zona sísmica, como vos no te enterás. Vos no sabés si el edificio que están haciendo frente a tu casa está bien hecho o está mal. Está bien, no importa. Ahora, cuando suceda el hecho, porque el planeta no está quieto, ¿viste? Ah. Tampoco te va a avisar, che, mira, tengo un calendario de sismo para ustedes para el 2024. No, esto, pum, ¿viste? Sucedió en un segundo. Ahí te vas a dar cuenta que fue toda una cosa de loco. Es decir, el político, la gente que por supuesto no le interesa si esto es o no es zona sísmica. Sí, pero la información existe. Existe.
Sí, lo que pasa es que
hay que buscar. Pero si vos no tenés tiempo, solamente tenés 10 horas para el laburo, 4 para el shopping, después llegás a tu casa para poder dormir un rato, no tenés tiempo de saber ni siquiera dónde estás parado. Entonces el tipo, viste, sale a veranear y no sabe si es época de lluvia, de sequía, si hace calor, frío, no importa, viste, es una vorágine. ¿Y esto a qué te va a llegar? Mi teoría es que el hombre va camino a la autodestrucción. Todo tiene un pico. Todo, vos ves que nace, crece y muere. Sí. No hay nada que esté fuera de esta regla.
Y nosotros
ni la piedra más dura.
Sí.
La piedra más dura, vos la ves que una
casi,
vez
casi
se formó, en un momento creció y después la naturaleza la empezó a destruir y la convirtió en arena. Como era tan dura, ¿viste? Y la destruyó, sí, a vos también.
Tétrico final.
Pero una verdad.
Del debate.
Una verdad.
Bueno, no sé si son las 4 en punto. Así que, si no hay nada más que decir, nos despedimos.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde. Que tengan un muy buen jueves, un muy buen fin de semana. Nos encontramos el jueves.
Del camino.
está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo.